2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor.
Sonando, sonando,
dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Hoy con Aníbal, en este diálogo de los martes. Y queremos dedicar este espacio en el día de hoy a una persona muy apreciada en el movimiento de los trabajadores dominicanos, a Prisco Federico Rodríguez, que falleció, lo enterraron el pasado domingo, dirigente de Citra Code y varias veces secretario general de la región norte de Citra Code, militante del Partido Comunista Dominicano. Fue un militante bien comprometido. Lo recuerdo en los congresos, en fin. Quise verlo antes y fui a Santiago para la puesta en circulación del libro de Ignacio Soto, Citra Code, ejemplo de sindicalismo de clase y defensa de los intereses populares y nacionales. Pensando que no íbamos a encontrar en ese acto, pero el día antes cayó en cuidados intensivos. Y parece que la superación que tuvo fue muy, muy limitada y pasajera. Así que este programa, que va a ser un programa especialmente combativo, está dedicado a Prisco, a Federico Rodríguez. Bueno, y entramos en Navarrete, que es un pueblo firme, luchador, ardiente en lo que concierne a sus intereses colectivos. Bueno, arrasaron prácticamente con viviendas de personas pobres en una amplia zona de la ciudad. Y han reprimido fuertemente la protesta y los habitantes de esa zona. Y por eso queremos comenzar con los testimonios de ellos mismos, especialmente tres videitos. La gente hablando, sobre todo mujeres indignadas con lo que pasa. La declaración de Ramón Emilio González, que es el vocero de la Articulación Popular Camañista, una organización de relativamente reciente formación que está jugando un papel importante en Navarrete. Y además, además de eso está el compromiso colectivo de los movimientos sociales de cara a reafirmar la determinación frente a las autoridades de más poder en Navarrete y en la zona. Escúchenlo bien y luego vamos a hablar algunos detalles muy importantes de lo que ha pasado en Navarrete.
Sí, bien, Eusebio Minaya, de este lado. Hoy 1 del mes 12/2025. Fíjese, señor síndico, y al gobierno central también. Ustedes me conocen y saben los años que yo tengo de lucha. Uniéndome yo y varias organizaciones más con esta comunidad, hemos decidido en el día de hoy organizar un gaviao, como se le llama, o sea, jengibrada, como ustedes lo puedan entender, entendiendo de que ustedes, o sea, como protesta simbólica, entendiendo de que ustedes no han cumplido con lo que ustedes prometen. O sea, ustedes prometen villas y catillas, pero en campaña, pero luego llegan al poder, se olvidan de la población, como decía el camarada Julio, Jairo, y los demás que van a seguir planteando en ese mismo tenor, no han cumplido nada. Algunas veces vengo yo a esta comunidad aquí y he tenido que dejarla pasola ahí fuera para visitar a un familiar que tengo aquí y varios amigos. ¿Por qué? Porque la condición es precaria de toda esta calle. Mas sin embargo, ustedes, las autoridades, viven cómodos en avenidas, en urbanizaciones. Nosotros no, nosotros somos los hijos de la pollera. Ahora, en el próximo año que inicie ahora, después de Dios, si ustedes no atienden la petición que le está haciendo esta comunidad, prepárense que nos van a tener en las calles después de Dios en el próximo año, 2026. Ahí culmino, ahí concluyo.
Bueno, Aníbal, hay que decir que el tema se origina en la pretensión de un empresario de larga data.
En una enorme injusticia.
Sí, un empresario que ha acumulado con la corrupción, con las contratas grado a grado, con el tema del hormigón asfáltico, y está metido en todo y apropiándose de todo lo que ambiciona apropiarse. Se llama Pedro Juan Reyes. Pedro Juan Reyes está alegando propiedad sobre unos terrenos que no son de él, que son terrenos del Estado, que ocuparon la gente pobre de Navarrete, y él se quiere apropiar de ellos. Y evidentemente ha sobornado a la policía. Hay un general, un coronel, mejor dicho,
coronel Lebrón.
Lebrón, que ha encabezado estas represiones crueles, violentas.
Pero hay que denunciar el tipo de represión, un tipo de represión fascista. O sea, no solamente contra los dirigentes del movimiento social, sino llevándose detenido a la madre, hermano, vecino de esos dirigentes, como para hacer presión. Eso solamente lo hacían los fascistas. Y no sé si no
recuerdo. Y en los momentos más crueles del terrorismo de Estado balaguerista.
Balaguerista, sí. A esos niveles.
Ensañarse contra la familia.
Exactamente, a esos niveles se está llegando. Pero por eso es que hay una reacción de indignación, reclamando justicia de la población de Navarrete. Eso lo demuestra la marcha.
Sí.
Una marcha casi espontánea, sin preparar y sin nada.
Eso,
y la protesta de las mujeres.
Una gran marcha, además. Sí, una gran marcha. Sí. Y ahí vino, se desató toda la furia represiva contra ellos.
Porque ellos están dispuestos a no dejar que le arrebaten sus viviendas y a que le tengan que resarcirle lo que le el daño que han ocasionado.
Muchas destruidas.
Sí, muchas destruidas. Casas de hasta dos pisos. Y en esta semana, el primero de diciembre, eso fue ayer, las organizaciones de la coalición de organizaciones populares del Cibao tenía en planes una jornada de protesta. Y Navarrete se cerró en una huelga.
O sea, manifestación masiva y huelga total en Navarrete.
En Navarrete, y todo eso es consecuencia de eso.
El lunes.
Sí, porque en otros pueblos, bueno, eso van de lugares donde hicieron un jengibre, se juntaron para protestar.
Sí, un plantón.
Sí, un plantón. Pero hubo pueblos como en San Víctor y Licey al Medio, pararon. En Moca creo que hubo marchas y paros sectoriales de barrios. Y en San Francisco de Macorís también pararon varios barrios.
Hay que decir, iniciándose diciembre ya,
sí,
con los aires de Navidad y Año Nuevo.
Y por más que la policía quiso, porque en San Francisco de Macorís una de las actividades fundamentales era una marcha. Y la policía impidió la marcha y trató de llevarse detenido al coordinador de la coalición popular del Cibao. La gente lo impidió.
Sí, miembro también de la coalición.
Sí, la gente lo impidió. Pero aún así, en los barrios, porque las actividades yo las tenían planificadas, no todo San Francisco de Macorís, sino como unos 5 o 6 barrios que iban a hacer actividades, y esos barrios se pararon. Es decir, que
hay que decir que ahí hay un compromiso más arriba. En el caso de Navarrete, eso no solo el coronel, es el general de la policía de Santiago.
Sí.
Y el jefe de la policía. Sí. Esa es la nueva policía que nos están vendiendo.
Los apresamientos de familiares, vecinos de los dirigentes de la coordinación popular del movimiento popular en Navarrete, es a Santiago que se lo llevan.
Y hay que decirle a Luis Abinader que esa es la nueva policía que él quiere presentar, y la transparencia de este gobierno, sí, y lo democrático que es.
Sí, sí.
Oye, las escenas nos recuerdan los 12 años.
Sí, claro.
Los 12 años.
Así es. Ese es el nivel de represión. Ese es el nivel de represión.
Así como hay una falsa nueva policía, hay un verdadero renacer y movimiento de movimientos sociales en lucha, en actitud de renovarse,
sí,
con liderazgo nuevo.
Porque, ¿qué pasa? Fuera de toda la bulla que hacen de propaganda, de que nos estamos desarrollando, que todo el la calidad de vida de la población se sigue apretando.
Y mientras más lejos está el pueblo de la capital, es peor. Pero sí, vamos a hacer una pausa para entrar en otros temas de mucha importancia. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Bueno, Aníbal y amigos y amigas de Tiro al Blanco, las altas direcciones, las cúpulas del PLD y de la FUPU o Fuerza del Pueblo están con las ínfulas de presentarse como unos opositores idóneos, ¿no? Frente a la decadencia, a la erosión de popularidad que tiene el régimen de Luis Abinader.
Que comienza a enseñar el refajo de la corrupción.
No, y además en unos niveles espectaculares, ¿no? Pero además con un nivel de entreguismo brutal. Pero bueno, el PLD tuvo una gestión de 20 años. Tres periodos con una interrupción
de
Leonel, los primeros 4 años se desplomó en los primeros 4 años. O sea, la etapa, bueno, más bien es como le pasó a Danilo lo que le está pasando a Abinader, es al segundo periodo. Y bueno, Leonel luego al segundo periodo no pudo reelegirse, ¿no? Pero es que el PLD, con Leonel y Danilo dentro como las principales figuras y Leonel como el principal, se constituyó en una verdadera corporación de la corrupción, en una asociación de malhechores políticos o de políticos malhechores. No quiere decir eso a nivel de sus seguidores, sus afiliados, parte de su militancia. Me refiero a las estructuras dirigentes de ese partido. Lo cual además resultó ser un gran fiasco para muchísima gente en el país, dado todas las prédicas de que ellos eran los más limpios, los mejores, todo esto.
Bueno,
solo esperaron...
Recuerdo lo que fue Marcha Verde, el repudio final de todo eso. Claro.
Pero oye, eso está relacionado con el tema de el desgaste que se estuvo produciendo progresivamente, ¿no? A partir de una cadena de hechos de corrupción. Entre ellos, por eso la consigna, tú decías, de Marcha Verde, no más, fin de la corrupción, fin de la impunidad, ¿no? Se volcó primero contra Leonel. Recordemos aquellas primeras manifestaciones ya finalizando su gestión. Ladrón, 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 sí, ladronazo. Sí.
Hasta en Estados
Eso
Unidos.
Eso hay que refrescarlo en la memoria histórica. Porque no es posible
perder la memoria realidad de cosas tan cercanas.
Pero aparte de todo el tema de corrupción, que debemos referir casos concretos. Aparte de ese tema, ellos fueron los que rehabilitaron, bueno, comenzó el PRD a hacerlo, pero en grande, con el Frente Patriótico, con la alianza con Balaguer y el Partido Reformista, los que abrazaron al balaguerismo. Y además los que inician el proceso de privatización neoliberal en el país, es decir, de enajenación, de robo de las empresas públicas y ya entrando después en la apropiación privada de los recursos naturales del país.
Y vaya qué tipo de privatización. Todavía la fecha que nadie puede mostrar en que a las arcas del Estado entró un solo centavo por la privatización de la CDE, uno de los...
La llamada capitalización.
Sí, de los grandes negocios del país. Alegando que si traían ese dinero al país, la economía se desestabilizaba porque el tipo de cambio iba a...
Y oye, entre los actos relevantes de corrupción hay que recordar la piñata del CEA, lo que hicieron con las tierras del CEA. La OISOE, que dio lugar a un suicidio de un arquitecto. Sí, sí. Los supertucanos. La mafia de los combustibles, cómo se fue articulando. La asociación delictiva con los Bonetti, en el caso de Antena Latina, con los Vicini, en el caso de Sanssouci. Los narcodelitos, lo de Lionel en alto grado, con el caso Quirino, con el caso de Nelson Solano, el zar de la heroína, con el caso de Arturo del Tiempo Márquez, ¿no? También aliado a Guillermo Guzmán Fermín, el jefe de la policía. El caso de Fomper, Jaina, Itabo. Y lo de Danilo ha brotado con todas las operaciones Antipulpo, Coral, Caramal, Falcón, Mafia de los combustibles, las alianzas Estado y Grupo Martí,
sí, porque cuando
el campo del gas propano.
El gobierno de Danilo asumió ese tipo de corrupción corporativa como una forma de gobernar ya establecida.
Claro.
Ya establecida.
No, porque ya la estructura misma del PRD estaba montada para eso. Y ellos habían creado sus empresas para hacer todos los contratos. Porque hemos hablado a nivel central del Estado y del gobierno, pero eso se daba en las alcaldías. Eso se daba también en el Congreso. Las resoluciones del Congreso, las leyes, se compraban y se vendían, ¿no? Es decir, fue la conversión del Estado dominicano en un Estado...
El caso más sonado...
Un Estado delincuente
en el manejo del
Congreso, y en un narcoestado.
En el manejo del Congreso fue el caso del contrato de la Barrigol, enviado al Congreso para que se apruebe de forma inmediata, sin lectura.
Pero hay que ver cómo comenzó todo.
Pero mira, en esta colección de Tiro al Blanco, abriéndolo al azar, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, zar de la cocaína aliado al gobierno de Leonel y del PLD. Esos son títulos. Generales corruptos protectores del narco. Eso trafican de todo por el aeropuerto. ¿Cómo Leonel y compañía se hicieron supermillonarios?
O sea, eso da para un expediente que lleve a la cárcel a los principales dirigentes de los dos PLD, del PLD morado y del PLD verde, y a la cabeza de ellos, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Y además, como se trató de una asociación delictiva, de eso debe derivarse la disolución de esos partidos. Sin embargo, lo que ha hecho Abinader, en fin de cuentas, es protegerlo.
¿Protegerlo?
Sí. Esa es la verdad.
No han sido procesados en última instancia. No hay condenas. ¿Cómo en el caso de, por ejemplo, de...?
En el caso de... Hay que establecer la diferencia. Protección total en el caso de Leonel.
Sí.
Que tiene un sello también de la Embajada de Estados Unidos. Con una complicidad fuerte a nivel de Ministerio Público en el caso de Berenice y de Camacho, que fueron los que manejaron esos procesos. En el caso de Danilo, lo calentaron, lo asustaron, llevaron la cosa hasta nivel de su familia. que en fin de cuentas terminan, oye, hicieron un buen negocio.
Hasta la puerta de su despacho.
Con 7 años largado, él devolvió más de 2 mil millones, casi 3 mil millones. ¿Con cuánto se quedó? Y sale con 7 años de condena. Es un negociazo.
Claro.
¿Te entiendes? Entonces, nada, hay que descalificar y no se debe dejar levantar cabeza a esas fuerzas que están además haciendo actividades y marchas con el dinero robado.
Con el dinero robado.
Vamos a pausar. Mira.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Pero ciertamente, Aníbal y amigos y amigas de Tiro al Blanco, Abinader no se ha quedado atrás. No se ha quedado atrás en el tema de corrupción e impunidad. Primero, porque como decíamos en el segmento anterior, el tratamiento que se le ha dado desde este Estado, dominado por el PRM y por Abinader como su dirigente principal, ha sido un trato selectivo que no llega ni hasta las últimas consecuencias y alturas y que tampoco abarca todos los temas. Porque es corrupción también no tocar la corrupción empresarial tú siendo empresario.
No. Porque ahí,
y gran empresario.
Ahí es donde está el problema.
Además, un gobierno de empresarios.
Que la corrupción de los funcionarios públicos está vinculada, articulada a algún empresario privado. Es difícil encontrar una corrupción solamente del funcionario. No tiene que estar articulada a algún empresario privado.
Porque hay una relación corruptores y corruptos.
Claro.
Y hay una relación entre los sobornadores y los sobornados. La autoridad militar, civil, judicial, es la que protege. Y protege a cambio de. Y eso en todas las vertientes de la corrupción, incluyendo la vertiente del narcotráfico, de todo lo que se refiere al tema de tráfico y consumo de drogas. Eso está, lo que se producen son asociaciones delictivas público-privadas.
Exactamente.
Y ahora también tiene una versión legal, que son las alianzas público-privadas. Sí.
Y las APP.
Las APP y los fideicomisos. Sí. Porque hay una relación también muy fuerte entre privatización y corrupción. Y bueno, hablábamos de la actitud de Abinader frente a la corrupción pasada. Están excluidos los grandes empresarios. Aquí no hay un solo general criminal preso, un solo jefe de la policía, con centenares de muertos en los intercambios de disparos, en las ejecuciones extrajudiciales, torturas, todas esas cosas. Bueno, ellos están participando activamente en los partidos principales del país.
Sí.
En los partidos principales del país. Pero igual a nivel del generalato de las Fuerzas Armadas, ¿no? donde se dieron articulaciones tremendas, conexiones tremendas entre fuerza militar y narcotráfico y la propia DNCD, que opera casi como un cártel, ¿no?
Y mafia de narcotraficantes que se mudan de partido.
Exacto. Y que además logran puestos en el Estado,
sí,
a base de financiar las campañas electorales.
Bueno, ahí están los casos de los narcos que se están llevando del propio Congreso.
Y hablábamos de los casos relevantes, de esa relación que está plasmada fotográficamente entre Leonel, Arturo del Tiempo Márquez, Leonel y Nelson Solano.
Oh, y este tipo,
la propia demanda de Quirino,
el boricua, ¿cómo se llamaba?
Figueroa Agosto, con una relación muy fuerte con Félix Bautista,
sí,
conocida, ¿no?
Sí.
Toño Leña con la alta dirección reformista del Este, Aristide. Pero eso se ha reproducido en el presente. Y ahora incluso podemos decir, por el hecho de ser Estado y ser gobierno, que el mayor volumen de narcopolítica, del delito de la narcopolítica, está en el PRM, como lo estuvo antes en el PLD. Porque cuántos se parecen, ¿no?
Sí.
Está en el PRM, incluso con señales del mismo nivel. Es que Abinader aparece en la foto con Miguel Gutiérrez varias veces, que fue capturado en Miami y que debe haber cantado allá, pero nunca lo que cantan allá llega aquí, porque protege, Estados Unidos protege también las fuerzas militares y políticas de ellos.
No, porque eso es para chantajear.
Claro.
El único objetivo de su apresamiento es tener información, claro, para chantajear políticos.
Y un caso muy relevante. Bueno, en el caso de Miguel Gutiérrez, estuvo primero como candidato del PLD en Santiago. Luego, articulado con el cártel de Cibao, financia al PRM. Y entonces aparece en la foto con Abinader. Hay que ver quiénes fueron los que tuvieron la mayor relación, el puente de la dirección del PRM con el Estado, en ese caso. Pero está también situación similar en el caso de los López Pilarte, la familia de la Vega, sí, con visitas reiteradas de Abinader en su propio helicóptero. ¿No entiendes? Entonces no hablan de transparencia, no hablan de todo esto. Entonces se puede decir, no se quedó atrás. Pero hay otra cosa, no se ha quedado atrás en corrupciones mayores. Porque mira,
el caso Senasa. El caso Senasa es un caso. O sea, como para ponerse a nivel, es el caso de Senasa.
Y casi superar. Porque pienso que en volumen, eso va a salir muy pronto, ¿no?
Sí.
El volumen total y todas las modas, eso fue una estructura mafiosa construida desde antes durante la campaña electoral del 20.
Bueno, esa es una mafia tan bien estructurada que hoy sale en la prensa que la Cámara de Cuentas tiene dificultad para acceder a toda la información y elaborar un expediente.
Hay que estar alerta con todo eso, ¿no? Porque las informaciones que yo tengo es que se han descubierto ya cosas muy graves, de verdad. Como eso que te digo, comprobaciones de que los pactos, y yo lo había dicho en este programa, los pactos con el caso de el grupo RIT Estrella, que a su vez tiene una relación directa con Viamar, se hicieron antes de la toma de posesión de Abinader, incluso algunos de ellos durante la campaña, lo que implica una pensación en grande
a los aportes
y al financiamiento electoral.
Y no creo que sea compensación nada más, sino una asociación para delinquir en grande.
No, la palabra lo de compensación no es que no que le compensen lo que ellos dieron. Es realmente es que le dieron la oportunidad de multiplicar fortuna.
Sí. Pero todo eso es lo que dice Narciso, que ya nosotros lo tenemos bien claro, es que es el sistema político electoral del país totalmente corrompido. No vale un político salido de ese sistema porque va a repetir lo mismo.
Claro.
Va a repetir lo mismo. La solución está...
Es un reciclaje permanente.
Exactamente. La solución está en borrar todo eso.
La asociación delictiva...
construir algo nuevo.
Sí. Pero vamos a pausar y nos vamos a ir ahora a algunos temas internacionales, que han sido los temas más fuertes en este espacio de los martes. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día. Nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
A propósito del despliegue naval en el Caribe, de las amenazas con posibilidades de inminencia, de agresión a Venezuela, me viene un poco a la mente hacer algunas comparaciones. Bueno, el caso de Israel, apadrinado por Estados Unidos, frente a Irán, los resultados, ¿cuáles han sido? Ellos creían que iban de robo ahí.
El fortalecimiento de Irán. Irán ahora es mucho más potente.
Y en el caso de Irán, intervino Trump y agredió.
Sí.
Y tuvieron que replegarse.
Mira, yo te diría que el
caso... Hay otra comparación, ¿eh?
Que el caso de Venezuela... Y la militarización del Caribe o es la decrepitez del sistema imperialista que produce esos fenómenos o es la ineptitud de un presidente como Trump, porque a toda vista sale que es un fracaso, sea que invada a Venezuela o no lo haga, está metido en una trampa, está metido en una trampa.
Porque Trump es un engendro con pretensiones del sistema, ya con todas sus limitaciones y todo lo que pueda tener, pero metido en la lógica de recuperar una supremacía que no pueden recuperar. Entonces caen en situaciones de pantanosas, se empantanan en los problemas. Se han empantanado en el Oriente Medio y el ejemplo más relevante es eso. Es decir, ellos pensaban que bajarían a Irán y ese era el propósito fundamental de Estados Unidos en eso. Pero igual está el tema de OTAN, Rusia, con el escenario de Ucrania. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, el frente ruso... tiene la iniciativa en todo el frente. Los rusos tienen la iniciativa. Tomaron a una ciudad muy importante que le garantizan que ya en poco tiempo ocupan zonas tan importantes como Odessa, incluso Kharkov, o sea, empujar casi hasta la mitad de Ucrania. Y todo el mundo ya da por sentado de que los rusos ganaron la guerra. ¿Cuándo termina? Bueno, ellos no tienen prisa.
Además, Hay informaciones muy fuertes de las bajas del ejército ucraniano. Está reclutando forzados jóvenes que están combatiendo con un mes después de haber sido uniformados.
Sí, entrenamiento, sí. Con un mes de entrenamiento.
Además, los niveles de corrupción de ese régimen, del propio Zelensky.
Sí. No hay, bueno, Zelensky es un cadáver ya. No saben qué hacer con él. Pero se sabe que Zelensky o va a terminar preso en alguna cárcel, o a lo mejor ellos mismos lo asesinan para salir de él.
En el caso de esa guerra hay un golpe tremendo a la guerra de mentiras.
Sí, pero es una derrota a la OTAN y al imperialismo. Porque no es un problema de Ucrania. Pero volviendo aquí al Caribe, ya todos los comentaristas, todos los analistas norteamericanos y de otros países dicen que la preparación de Trump es formidable, de Venezuela, es formidable. Hoy Reuters sale con la noticia de cuál es la estrategia. Dice que Venezuela no podría jamás competir militarmente con Estados Unidos. Son dos cosas diferentes. Pero que Venezuela, su estrategia está en dos plazos. Primero, resistir, dar golpe por golpe, pero luego, si no pueden contener el ejército norteamericano en una invasión terrestre, entonces hacer a Venezuela ingobernable. En el mismo día o al otro día de que Trump amenazó a Maduro pidiéndole que renuncie, que salga, que le va a dar un salvoconducto, disparate, Maduro juramentaba a más de 6 millones de milicianos y milicianas en el país, estructurado en unidades para hacer ataques irregulares a todo lo ancho, de manera que en tal caso el país fuera ingobernable.
Oye, eso es después de haber derrotado el bloqueo, el embargo, que produjo situaciones muy graves, ¿no? Después de haber derrotado la guerra de cuarta y quinta generación. Ahora Estados Unidos recurre a la llamada guerra híbrida con un componente de acción de ejército regular de alto nivel.
Sí.
Pero aparte de la salida hacia una guerra irregular, una especie de nuevo Vietnam en toda esa zona, que era lo que tú estabas... Sí.
Guerra de guerrilla.
Destacando, ¿no? Aparte de eso, ellos no contaron, para parecer que no tuvieron en cuenta, creían que pueden meter miedo a todo el mundo. Y no contaron con que Venezuela está anunciando la aplicación de la tecnología rusa de punta en materia de protección aérea, en la cortina.
Sí.
Eso quiere decir que Venezuela tiene cohetes, tiene misiles. Creen que la gente es tonta, ¿no? Entonces, ellos creen que van a agredir y ellos no van a ser agredidos.
Contrasta las amenazas de Trump a Maduro y Maduro bailando junto al pueblo como si nada estuviera pasando, desafiante.
Y no solo eso, y además, las naves de guerra de la Federación Rusa pegada cerca de la costa de Estados Unidos, en aguas internacionales, sí. Pero eso marca, es decir, ustedes pueden extenderse a otra parte del mundo, pero nosotros también. ¿Tú entiendes?
Pero
es como ignorar que el sur global existe, que los BRICS existen,
sí.
Que China se ha convertido en una potencia que sobrepasa a Estados Unidos en muchos renglones.
De lo que ya se está claro.
Que Rusia es una potencia militar que le lleva la vela también en muchas vertientes a los propios Estados Unidos.
Pero de lo que ya se está claro es que no importa lo que haga Estados Unidos, no va a tener el éxito en Venezuela. Y contrario, se está dañando su propia retaguardia, porque sectores del Partido Demócrata y propios sectores del grupo MAGA que votaron por Trump porque era el presidente de la paz, no la guerra, y ya está haciendo la guerra, están tratando, piensan en hacerle en el Congreso impedimento de que pueda hacer guerra ni cosa que se parezca. Pero hay una cosa importante, Narciso, y es que eso va a obligar a un golpe de timón en la revolución venezolana.
Pero claro.
Ahora, por el apoyo popular, militante, armado, etcétera, ya no va a ser lo mismo.
Es que ese nivel de amenaza, apuntando ya hacia una agresión destructiva, lo que ha hecho es compactar las fuerzas. Porque el sentimiento patriótico tiene una fuerza extraordinaria.
Claro.
Y en Venezuela eso se ha cultivado desde el inicio de este proceso por Chávez, ¿no? Además, está clarito ya que es para cogerle su petróleo, cogerle su riqueza. Sí. Vamos a pausar y entonces vamos a ver si Estados Unidos ataca. ¿Qué pasará en las entrañas del monstruo? En su propio escenario, en su propio territorio. Es una reflexión interesante. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Bueno, vamos a ese ejercicio. De acuerdo a las últimas encuestas, veía yo por YouTube las diferentes intervenciones de intelectuales norteamericanos. Las encuestas más actuales revelan que el 70% de los estadounidenses encuestados no está con la invasión a Venezuela. Eso es grave para ellos. Hoy ya han logrado estigmatizar a Maduro y al proceso.
Pero no lograron el consentimiento de la población.
Y además hay una percepción en la sociedad norteamericana por el recuerdo de Vietnam y por lo que está pasando, lo que pasó en Afganistán, en Irak, de que eso se puede revertir contra Estados Unidos y contra su pueblo. Porque, oye, cuando comienzan a llegar los muertos y tú puedes pasarte una parte del periodo usando ejércitos de otros países y usando mercenarios, pero en una guerra contra América Latina, como la que está planteada, van a caer muchas, aparte de la cercanía, de lo que yo decía en términos de los cohetes y de los medios modernos de guerra, que están tanto en Cuba como en Venezuela. Porque además, yo comentaba anoche la información que daba Telegraph, el periódico conservador británico, de que era un por los dos, de que ellos apuestan a debilitar, a destruir el sistema venezolano, el Estado venezolano.
Para luego ir por Cuba.
Para marchar a Cuba. Pero, porque dicen, Cuba no va a tener petróleo y se agotó Cuba. Y, bueno, pero hay petróleo en Rusia, hay petróleo en México, sí. Hay petróleo en otra parte. Y además, todo el conjunto de países, Colombia, México,
Brasil,
saben que las cosas no se... Si ellos agarran a Venezuela y apuntan contra... Las cosas no se detienen ahí, van contra ellos. Entonces, evidentemente, hay una compactación también de todo el conjunto de fuerzas que está en línea de autodeterminación y soberanía, aunque sea un presidente solo, como o un gobierno solo, como pasa en Colombia, porque en Colombia hay base militar, en Colombia hay un Estado que responde mucho a todo el control que tiene Estados Unidos. Pero de todas maneras lo que se está gestando es un gran bloque contra el poder imperialista de Estados Unidos y de Occidente. El propio bloque occidental está dividido.
Pero lo que te decía, internamente en Estados Unidos, Trump está sumamente débil. Es posible que Trump no pueda repetir, porque
están hablando de que no termine el periodo. Cabe la posibilidad.
El grupo MAGA se está desmoronando, porque ninguna de las cosas que Trump había ofrecido en campaña, que hizo que ese grupo se integrara a favor
ahora,
de él,
lo otro es lo la siguiente, está respetando. De eso tú has hablado mucho en este programa. La crisis económico-social interna, que se revela en niveles altos de empobrecimiento del pueblo norteamericano, indica que puede ser absolutamente inviable una guerra de ese tipo en este continente a cargo de Estados Unidos.
Un país en una crisis como la que tiene.
Con el nivel de deuda que tiene.
Hay que pensar.
Con el nivel de inflación.
¿Cuál es el costo de mantener esa flota
el estado del
en el
dólar,
Caribe?
¿Eh?
¿Cuál es el costo de mantener esa flota en el Caribe, claro, en pie de guerra? Ya por ahí comienza. ¿Hasta dónde eso se puede mantener?
Con los niveles, creo que son bueno, 1,000 millones anuales de pago de servicio de la deuda con deuda.
Sí, pero eso es un asunto que se está agravando, no es estático, porque en la medida que más países dejan utilizar el dólar, que dejan de demandar dólar, ese proceso se va agravando, porque ellos tienen que subir los intereses de los bonos, y entonces el costo de la deuda se va haciendo mayor.
Sí.
Entonces no es tan fácil el asunto, pero además la indignación de la población, bueno, eso se expresa en las elecciones que se están viendo, como por ejemplo la de Nueva York.
Exacto. No, y en el crecimiento de los liderazgos alternativos, como el caso de Bernie Sanders, ¿no?
Sí.
Y de los dirigentes de esa corriente del Partido Demócrata, que prácticamente, bueno, la derrota simultánea o a seguida de Cuomo a la interna del Partido Demócrata y luego de Cuomo apoyado por Trump, en la alcaldía de Nueva York, marca una tendencia.
Al jefe al secretario de guerra, posiblemente lo procesen por crimen de guerra, porque una de las embarcaciones que bombardearon, que llevaba 11 tripulantes, dos de ellos sobrevivieron, y él dio la orden de que le dispararan otra vez para liquidarlo.
No, vienen acusaciones de crímenes de guerra a nivel internacional.
Entonces,
pero hay que ver el impacto que eso está provocando en la inmigración latina en los Estados Unidos. Y si eso se agrava más, la agresión a América Latina levanta ese torrente de migrantes latinos y tercermundistas que está ahí en Estados Unidos, golpeado, abusado, discriminado. Son todos esos factores que te indican claramente que tienen la de perder. Ahora mira, a ese palo podrido que está amarrado Don Luis Abinader. Eso es grave.
Bueno.
Porque además está metiendo a la República Dominicana en un berenjenal terrible.
Innecesariamente en un conflicto que no tiene
por proyección, por servilismo, por una mentalidad además progringa que da hasta asco.
O porque los gringos utilizaron sus mecanismos de extorsión de los que estábamos hablando. Que ahí para esas son todas esas informaciones. Claro. Para luego extorsionar.
Claro. Ahora, bueno, los expresidentes que tienen esa espada de Damocles de sus propios protectores pueden pensar que le va a pasar como a Luis Orlando Hernández de Honduras.
Ah, sí.
Un mafioso conectado con el cártel de Sinaloa.
Condenado a cárcel.
Con el apoyo de Estados Unidos. Sí. En un momento determinado, Estados Unidos es un bagazo ya. Lo tiran a cosas, se lo llevan para allá y ahora Trump lo indulta. Por el fin de cuentas.
Gran contradicción.
Ellos le sacan información. Sí. Cuando ya esas informaciones la han usado, tiran también el bagazo que recogieron, lo tiran por ahí.
¿Con lo que ha pasado con todos los narcos que se han llevado de aquí?
Claro.
Que no creo que haya uno que haya pasado más de 5 años.
Pero oye lo siguiente. ¿Tú te imaginas las informaciones de Figueroa Agosto, que además tenía una alianza con Hans Herter, el embajador de los Estados Unidos, el puertorriqueño?
Exacto.
Que tenía alianza fuerte en el este del país con los Cisneros, con Central Romana, con todas esas cosas. El nivel de informaciones que pudo dar, con las conexiones con el gobierno, con la protección de la DNCD. Tú tienes después Quirino. Quirino financió los tres partidos principales de la derecha dominicana.
Con César el Abusador.
César el Abusador. En España, Arturo del Tiempo Barca.
En España.
Nelson Solano, el zar de la heroína.
Pero en España, Arturo del Tiempo le decían el capo de el narco del palacio, para queriendo significar sus relaciones a alto nivel.
Por ahí María se va con Toño Leña y demás. Bueno, nos tenemos que despedir por el día de hoy. Estaremos mañana aquí en Tiro al Blanco, siempre firme, ¿no? Un abrazo y hasta mañana.
Quisqueyano, despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno al asomar.